Melchor Gaspar Baltasar por la castellana.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Desde 2020 no vemos a los tres Reyes Magos paseando con su séquito por las calles de Madrid. El año pasado la cabalgata fue estática en Conde Duque, pero en 2022 Melchor, Gaspar, Baltasar, aunque sea con mascarilla, aunque sea con distancia, van a volver a la castellana. Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, tiene información de primera mano.
He estado hablando con sus majestades los Reyes de Oriente y me han dicho que los Reyes Magos van a volver a venir a Madrid en su cabalgata tradicional el día 5 de enero por la tarde. Los Reyes Magos vuelven a venir a Madrid, niños y niñas, os habéis portado muy bien y vais a ver a los Reyes Magos que os van a traer los regalos que hayáis pedido para estas fechas.
Pues el alcalde ha pedido un regalo, ha echado su particular carta al buzón de los Reyes, pero está complicado que se cumplan sus deseos. Escuchamos a Almeida y a Ortega Smith.
Y que en tiempos tan difíciles yo creo que los madrileños por lo menos valoran la capacidad de diálogo y por tanto negarse a sentar, como está haciendo Javier Ortega en los últimos días, a hablar sobre presupuestos, yo creo que desde luego no ayuda al mejor futuro de los madrileños.
Y que dejarse de darle alas a los cuatro comunistas. Si lo hace, nos estaríamos más cerca de la posibilidad de apoyar los presupuestos. Mientras que mantenga el Madrid central de la mentira, las restricciones y las multas, y además se dedique a darle alas, financiación a los comunistas, peor.
Pues desde Más Madrid invitan al alcalde a mirar a la izquierda y no tanto a la derecha.
Nosotros plantearíamos una mesa de negociación con el gobierno y lo que no entendemos es por qué el gobierno y en este caso por qué el alcalde se empeña en mirar únicamente a su derecha o mejor dicho a su extrema derecha, a Vox. Nosotros mantenemos la mano tendida y desde luego ese ofrecimiento sigue en pie para poder sentarnos cuando y donde diga en este caso el gobierno municipal y en particular el alcalde Almeida.
Son declaraciones en el acto de presentación de las Navidades y de la cabalgata. Ahora damos algún detalle más de esos eventos. Quedan poco más de tres semanas para esa fecha mágica del 5 de enero, una fecha que depende en buena medida de la evolución de la pandemia. Madrid, de momento, resiste algo mejor que otras comunidades autónomas. España está ya en riesgo alto, por encima de los 300 casos, pero nuestra región, aunque al alza, sigue significativamente por debajo. Nos da las cifras el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Estamos con una incidencia acumulada 14 días en 202 casos. Preveíamos que esto podía ocurrir después del puente y bueno, y a nivel asistencial estamos con 144 pacientes en UCI y 507 en hospitalización. La vacunación continúa a buen ritmo, ya estamos en un 90,7% de la población con pauta completa.
El COVID amenazando las fiestas navideñas después de no poder tumbar las ganas de puente. Se confirman las buenas sensaciones que han dejado los últimos días festivos en Madrid. Las calles atestadas del centro se han traducido en un éxito de recaudación para los hosteleros, como ha desvelado en el Buenos Días de Eli del Valle la consejera de Turismo Marta Rivera de la Cruz.
Bueno, ayer estuvimos hablando con el sector, están muy contentos. En cuanto a hostelería, nos han dicho que han superado un 5% su mejor previsión. Eso significa que ellos en la mejor previsión era hacer 60 millones de euros en los cuatro días de puente y lo han superado un 5%.
Nosotros también superamos aquí la cantidad de información que les ofrecemos. Aquí contamos noticias y tenemos muchas, muchas más titulares con Elia Fernández. Llamamiento urgente del centro de transfusiones.
Las reservas de sangre no remontan y el próximo lunes podría haber dificultades para cubrir las necesidades. La directora gerente del centro, Luisa Barea, anima a los madrileños a donar este fin de semana.
Tenemos el problema de dar cobertura a las necesidades transfusionales de pacientes oncológicos y hematológicos en lo que respecta a la transfusión de plaquetas. Vamos a abrir el centro de transfusión desde el viernes hasta el domingo por la mañana incluido.
Madrid ha recibido 470 millones de euros de los fondos europeos.
A nuestra región le corresponden 2.215 millones, según el reparto del Gobierno central, cuyos criterios ha criticado en nuestros micrófonos el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Los teledirige, los pulveriza todos de tal manera que quedan reducidos a miles de pequeñísimas subvenciones, un exceso de dirigismo, o sea, de pensar que desde los sofás de los ministerios se puede dirigir el mundo.
Más Madrid pide reducir la velocidad en las calles escolares de la capital.
Su portavoz en el ayuntamiento, Rita Maestre, reclama que se limite a 20 kilómetros por hora.
Le pedimos a Almeida que, por tanto, aplique esas calles escolares que propusimos desde Más Madrid, que son parte ya de la ordenanza de movilidad y que implican la reducción de la velocidad y los cortes de tráfico en las horas puntuales a la entrada y la salida de los colegios de los niños.
El rey reivindica el español.
Mensaje de Felipe VI en medio de la polémica por el uso del castellano en Cataluña.
Es en primer lugar una declaración en favor de la multinacionalidad del español. También es expresión de la unidad de la lengua, que no se quiere fragmentar en neolenguas distintas, dependiendo de las singularidades de los territorios y las poblaciones que la utilizan.
La justicia ha ordenado a la Generalitat Catalana proteger a la familia del niño de Canet de Mar, que pidió recibir el 25% de sus clases en castellano.
Y hoy en nuestra encuesta les preguntamos si creen que debería prohibirse fumar en los vehículos particulares, como recoge el nuevo plan contra el tabaquismo del Gobierno. Sanidad ya ha remitido el documento a las comunidades autónomas y asociaciones científicas para que hagan sus aportaciones. Y ustedes, para votar, ya saben, solo tienen que entrar en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de viernes. Vamos a ver si se deja notar ya la hora punta del viernes en las carreteras regionales. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación lenta en la salida de Madrid por la A4 a la altura de Pinto por un accidente ya resuelto, pero que aún genera importantes retenciones. También van a encontrar dificultad en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas y de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas ya en la M40. Especial precaución en Coslada en sentido A3.
Momento para saber cómo se conduce ahora mismo por la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que destacar a esta hora las dificultades en el centro de la Gran Vía. Es un punto que está muy saturado, por lo tanto, si vienen al centro es mejor que en la medida de lo posible lo hagan en transporte público. Por otra parte, aumenta la circulación en algunos tramos de las rondas en José Abascal. También algunos tramos de la Castellana, aunque de momento sin retenciones. Y donde sí que se registran ya algunas, un tráfico más lento es en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza y también lentitud en la zona de la calle y prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo. En lo que respecta a la M30, los problemas más importantes se localizan en el entorno del nudo norte y el nudo de Manoteras, pero también observamos ya una circulación más lenta en la zona cercana al puente de Ventas en sentido sur.
Pues si van a ir al centro, que sepan que a partir de mañana en el centro de Madrid, ya Madrid Central o Madrid 360, como va a ser conocido a partir de ahora, ya empiezan las multas. Se acabaron los avisos postales, empiezan las multas. Ahora mismo no hay problemas en los servicios públicos de transporte, son una buena alternativa para esta tarde de viernes. Nosotros llegamos a las 2:08, nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está aquí Antonio López, nuestro compañero de Telemadrid. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David?
¿Qué nos tienes que contar de un tiempo que sigue bastante revuelto, ¿no?
Sí, sobre todo por el viento, pero un viento algo más suave, más cálido. De hecho, se están disparando las temperaturas. Tenemos registros de 14, 15 grados ya a esta hora de la tarde, aunque la sensación térmica ya saben que con el viento cambia de forma notable. Viento de poniente que está soplando con mucha fuerza en áreas de la sierra, un viento que está haciendo subir también la temperatura en la sierra, que junto con la lluvia pues hace que desgraciadamente no pueda abrir Navacerrada este fin de semana. Veremos nubosidad variable a lo largo de la tarde, ratos de sol combinados con nubarrones, pero en principio sin lluvia.
O sea que vamos a tener un fin de semana entretenido, ¿no? Realmente.
Sí, bueno, esta es la situación para hoy. Para el fin de semana tiende a mejorar, es decir, entramos en una dinámica de más estabilidad. De hecho, aparecerán nieblas no solo en zonas de montaña, sino también en las comarcas del sur. El ambiente un poquito más frío por la noche, pero estamos hablando de registros entre los 5 y 8 grados, que para estar en diciembre no está nada mal, y de máximas muy parecidas a las de hoy, 14, 15 grados. En definitiva, un fin de semana con tiempo más estable, pero con noches más frías.
Bueno, pues ahí queda dicho la previsión de este fin de semana. Gracias, Antonio. Gracias a los compañeros del tiempo de Telemadrid. Están escuchando ustedes Noticias 14 horas. en Onda Madrid, su radio pública, la que le cuenta cosas que pasan en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, en su región. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes, el clásico del baloncesto español se juega en Europa.
Blancos y blaugranas dominan la fase regular de la Euroliga y se vuelven a ver las caras tras el triunfo de los de Pablo Laso en la Supercopa Española.
Desde las 9 menos 5 en el Palau, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Los Reyes van a pasear el 5 de enero por Madrid, como lo hacían antes de la pandemia. En 2021 tuvimos que conformarnos con una cabalgata estática en Conde Duque, pero en 2022 van a recorrer la Castellana y el desfile será como los de siempre, eso sí, con distancia de seguridad o con mascarillas obligatorias. Neus Cerdá.
Queda inaugurada ya la Navidad del Reencuentro, fiestas que serán lo más parecido posible a las que se disfrutaban antes de la pandemia. El anuncio más esperado lo ha realizado la delegada de Cultura, Andrea Levy.
He estado hablando con sus majestades los Reyes de Oriente y me han dicho que los Reyes Magos van a volver a venir a Madrid en su cabalgata tradicional el día 5 de enero por la tarde. Así que los Reyes Magos vuelven a venir a Madrid, niños y niñas, os habéis portado muy bien.
La tarde del día 5 de enero la comitiva saldrá a las 6:30 de la Plaza de San Juan de la Cruz, irá bajando por el Paseo de la Castellana hasta llegar a la Plaza de Cibeles. Allí sobre las 9:45 los Reyes Magos nos harán llegar su tradicional mensaje, aunque hoy el mensaje lo ha enviado el alcalde.
Disfrutemos con precaución, extrememos desde luego todos los cuidados, pero al mismo tiempo sepamos en esta Navidad del Reencuentro y para que la Navidad del 2022 definitivamente sea la misma Navidad que siempre hemos tenido.
Vuelven a las calles de la capital Melchor, Gaspar y Baltasar, eso sí, con medidas de seguridad al aire libre y las mascarillas, como decías, David, obligatorias. Pero sepan que hay muchos más planes que pueden consultar en la página esmadrid.com. Actuaciones musicales en sol, reparto de roscones y chocolate caliente, belenes proyectados en las fachadas de las iglesias y un video mapping que en Cibeles felicitará la Navidad a todos los madrileños.
Y algo un poco menos navideño, quedan 24 horas escasas de pruebas a partir del sábado noche. Los conductores que entren en la zona restringida de Madrid 360 van a ser multados. Entra ya en vigor la nueva normativa con capacidad para sancionar en el Distrito Centro. Se acabaron los avisos postales, Gloria García Talavera, y llegan las sanciones. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Ayuntamiento ha aprovechado este tiempo para enviar cartas a los domicilios de aquellos conductores que han incumplido la nueva ordenanza. También han recibido un escrito informativo los residentes de Madrid 360, como nos cuenta esta vecina.
Me parece que no hay mucha diferencia con lo que había antes. Hace poco he recibido una carta en casa contando las diferencias. Tampoco te decían si la aplicación era la misma, si a través de la web. Bueno, sé que los antiguos enlaces no funcionaban, he tenido que generar los nuevos. En cuanto al trámite, creo que es lo mismo de autorizaciones y demás. En cuanto a la gente que puede entrar, entiendo que pueden en más comerciantes, ¿no? Más comercios o los transportistas que tienen más facilidad, pero no creo que haya mucha más diferencia.
Dicen los taxistas que el tráfico en el centro de la capital ha aumentado muchísimo desde el mes de septiembre. No saben si por este periodo de prueba o porque muchas empresas finalizaron ya el teletrabajo.
Si empiezan a multar, digo yo que el tráfico estará más restringido para nosotros. El transporte público es mucho mejor, nos vamos a poder mover con mejor libertad, menos atasco, y yo creo que sería bueno que la circulación la regularan.
Por su parte, los conductores creen que se debería informar incluso más para evitar sanciones y valoran positivamente que ahora se igualen los derechos de residentes y comerciantes.
El comerciante es el que tiene derecho a acceder, tanto para el reparto como la gestión de su negocio. Eso no creo que el problema de Madrid 360 sea el acceso del comerciante o repartidor. Hoy multan al de Albacete por desconocimiento, mañana al de Cuenca, pasado al gallego y al otro día al asturiano, y eso a efectos reales para multas viene muy bien, pero para descongestionar el tráfico en la zona área 360 es complicado de llevar.
Podemos comprobar cómo nos afecta esta nueva ordenanza a través de la web madrid360.es y recordamos que las sanciones son de 90 euros, 45 con pronto pago.
Y más de movilidad, Rita Maestre se ha ido hoy al Colegio Público Alberto Alcocer en Vicálvaro, donde según las mediciones realizadas por Más Madrid no se cumplen los límites de velocidad. Es solo un ejemplo y por ello Maestre pide al alcalde que aplique medidas de forma inmediata. Raquel Ruiz.
Medidas que garanticen la seguridad de los escolares ante situaciones como las que se viven, por ejemplo, en este centro de Vicálvaro.
Hemos estado haciendo mediciones de velocidad. Aquí de forma sistemática se superan los límites permitidos y por tanto se pone en riesgo la seguridad de varios centenares de niños y niñas cada día.
Lo único que tiene que hacer Almeida, según la portavoz de Más Madrid, es cumplir la ordenanza.
Le pedimos a Almeida que, por tanto, aplique esas calles escolares que propusimos desde Más Madrid, que son parte ya de la ordenanza de movilidad y que implican la reducción de la velocidad y los cortes de tráfico en las horas puntuales a la entrada y la salida de los colegios de los niños, bueno, para garantizar su seguridad física, ¿no?
Y le recuerda que ya lleva 3 meses de retraso.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Lo que va a toda velocidad es la incidencia de la pandemia, que es ahora mismo muy dispar entre las distintas comunidades autónomas. Vamos a tratar de explicar con Eva Prat en qué escenario nos encontramos.
Onda Madrid explica.
Y lo primero es mirar a nuestra región. En Madrid, como era de esperar, tras el puente ha aumentado de forma considerable la incidencia, aunque seguimos estando mejor que la media nacional.
Sí, la incidencia a 14 días ha aumentado 20 puntos desde el último recuento y estamos ahora en los 202 casos, por lo que seguimos en riesgo medio. Hay 507 personas hospitalizadas en planta y 144 en UCI. Son datos aportados por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que insiste en que en Madrid la situación sigue bajo control.
Ahora Madrid se está comportando, bueno, bastante mejor que la media nacional, pero bueno, eso no es un consuelo. Tenemos que conseguir pasar unas Navidades que sean tranquilas, que bueno, que no nos olvidemos que la responsabilidad es fundamental, el uso de mascarilla, sobre todo en interiores, y vacunación, que es la clave, es lo que nos ha permitido pues llegar a una situación de control de COVID.
A nivel nacional, Eva, la situación es algo distinta. España está en riesgo alto, hay comunidades donde no bajan del riesgo extremo. ¿Cómo está ahora mismo el mapa del COVID?
La incidencia en el conjunto del país es de 305 casos, una cifra que no se registraba desde el pasado agosto. Solo cuatro comunidades, Madrid, Canarias, Extremadura y Cantabria, se mantienen entre las zonas europeas en riesgo medio de coronavirus por su tasa de incidencia y de positividad.
Aumentan los contagios y además los ingresos, que es donde también se mide la intensidad del azote del virus. Ahí, ¿cuáles son las cifras?
Hay cerca de 5.500 hospitalizados y más de un millar en las UCIs. Casi todas las comunidades, salvo Extremadura y Andalucía, superan el umbral del 5% recomendado respecto a presión en UCI y algunas llegan incluso al 20%. La Rioja, Navarra, País Vasco y Cataluña tienen los peores datos en este sentido.
Y a menos de dos semanas de las Navidades, ¿hay alguna perspectiva de que la situación pueda mejorar?
Pues si escuchamos a los expertos, parece que no. Es cierto que estamos lejos todavía de las cifras de otras olas, pero en los últimos 15 días ingresaron en los hospitales dos de cada tres personas de las que ahora ocupan una cama. Y todo indica que los contagios van a seguir creciendo hasta el nivel de riesgo extremo, lo decía en Telemadrid el epidemiólogo José Félix Hoyo.
Vamos a subir por encima de los 500 seguros y ya veremos hasta dónde llegamos. Y si la curva es muy alta, lo que ocurrirá será que aunque haya menos casos, dentro de muchos casos, unos pocos casos son muchos también. Tenemos que seguir teniendo precaución. Una sola medida no vale, muchas medidas sí que valen. Se pueden celebrar las fiestas, pero de otra manera, con un poco más de precaución.
Eva, hablaba el experto de tomar medidas y una de ellas es la del pasaporte COVID, cuya aplicación sigue siendo totalmente distinta según la comunidad en la que estemos.
En estos momentos, en 11 regiones se pide ese certificado COVID, pero como dices, con muchas diferencias. En Andalucía se exige para residencias y hospitales hasta el 15 de enero y se quiere ampliar también a discotecas y hostelería. En Aragón es obligatorio en pubs y eventos multitudinarios, pero la justicia tumbó la medida para poder pedirlo en hostelería, lugares, bares y restaurantes en los que sí pueden pedirlo País Vasco y Navarra, que ahora también estudia hacerlo en residencias. En Canarias y Murcia son los dueños quienes deciden, mientras es comunidades, entre ellas Madrid, no piden ese pasaporte COVID. El consejero de Sanidad madrileño reiteraba que no se contempla ni esta ni otras medidas porque estamos muy lejos de las cifras que tienen muchos países de Europa.
No es lo mismo una incidencia acumulada como tiene Madrid con 90% de vacunación y con una variante tan contagiosa como es la Delta o como Omicron que llega ahora, como puede ser en Alemania, donde está en un 60%. Claro, hay 30 millones de alemanes que no están vacunados. La posibilidad de contagiar de coronavirus es mucho más alta de lo que ocurre en Madrid.
La vacunación siempre clave, también para los más pequeños, que recordamos van a recibir ya el primer pinchazo de Pfizer a partir del miércoles, siempre que tengan entre 5 y 11 años. ¿Qué más datos vamos conociendo de esa vacunación infantil?
Aquí en Madrid se empezará por los niños de 11 años, aunque las familias que tengan más de un menor en esa franja de edad, hasta los 5, podrán vacunarlos de forma conjunta. Recordamos que se les va a inmunizar en los hospitales públicos con autocita y en diciembre llegarán 204.000 dosis. El resto vendrán en enero y en total servirán para dar cobertura a los 495.000 menores de esa franja de edad que hay en la región.
En Europa, la lucha contra la pandemia se sigue librando de forma desigual. Hoy Francia cierra sus discotecas durante un mes, Austria legisla para multar con más de 3.000 euros a los no vacunados y Alemania obliga a los sanitarios a inmunizarse. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Frente al resurgimiento de las infecciones por COVID en Europa, los países se ven abocados a endurecer las restricciones, sobre todo cuando varias capitales dan por hecho que la nueva variante Omicron será predominante de aquí a enero. El gobierno belga dice también que espera que el pico de infecciones y de hospitalizaciones se alcance en dos semanas. A partir de entonces debería empezar a retroceder. Es la misma situación que prevén en Francia, donde las nuevas medidas adoptadas ahí afectan sobre todo al sector del ocio, se cierran las discotecas y se han prohibido los eventos multitudinarios. En Austria ya se multa a las personas que no quieren vacunarse, salvo en tres excepciones: estar embarazada, ser menor de 14 años o haberse recuperado recientemente de la infección. Alemania, por su parte, se enfrenta a lo peor de la pandemia. Desde que se inició, en las últimas 24 horas, ha notificado 500 muertos por COVID. Por otra parte, y según publica la agencia Reuters, los 27 están a punto de anunciar un acuerdo para limitar la duración del pase COVID a 9 meses, teniendo en cuenta la duración de la inmunidad de las vacunas. Recordemos que fue la propuesta de la Comisión hace 2 semanas y ahora los gobiernos deben aprobarla.
Esta mañana ha estado en los micrófonos de Onda Madrid la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz. Le ha reconocido a Lidl Valle en el Buenos Días que se han superado las expectativas este puente y que los hosteleros están muy satisfechos.
Bueno, ayer estuvimos hablando con el sector, están muy contentos. En cuanto a hostelería, nos han dicho que han superado un 5% su mejor previsión. Eso significa que ellos en la mejor previsión era hacer 60 millones de euros en los 4 días de puente y lo han superado un 5%.
El puente ha sido muy bueno, pero esta nueva ola COVID está afectando mucho a las previsiones navideñas. Ya les hemos contado que buena parte de las cenas de empresas se están cancelando y algo similar sucede con los eventos. Las empresas de catering lamentan que muchos de los pedidos previstos se anulan ahora con las inversiones ya realizadas. Paloma Nolasco.
Inversiones como las que ha hecho, por ejemplo, Rubén Tabernero. Es gerente del catering corporativo Domenico. Entre sus innovaciones, la compra de maquinaria que envasa al vacío e inyecta un gas inerte que fulmina virus y patógenos. Y además, nada de compartir.
Ahora intentas individualizarlo todo precisamente para conseguir esa seguridad y que la gente tenga la certeza de que no se va a contagiar con el contacto de unos y otros.
Pese a ello, a medida que aumenta la incidencia del COVID, brotes o nuevas cepas, aumentan también las cancelaciones y de la noche a la mañana, porque las empresas son muy sensibles en la toma de decisiones tanto para lo bueno como para lo malo.
Huyen de los problemas y prefieren anular cualquier tipo de evento masivo precisamente para evitar contagios dentro de la empresa o dentro de los distintos departamentos.
En los años previos a la pandemia, Domenico recibía en diciembre hasta 500 encargos. Este año, ni la cuarta parte.
Teníamos reservas para 100, 150 eventos y nos han cancelado el 50% de los eventos.
Con semejante panorama, empresas como esta aseguran que este año no van a contratar personal extra, hasta 200 personas en 2019 durante la campaña navideña.
Llamamiento urgente del centro de transfusiones. Las reservas de sangre se han resentido durante el puente de la Constitución y de no remontar el próximo lunes podría haber dificultades para cubrir las necesidades, sobre todo de plaquetas. La directora gerente del centro, Luisa Baré, anima a los madrileños a donar este fin de semana.
Tenemos el problema de dar cobertura a las necesidades transfusionales de pacientes oncológicos y hematológicos en lo que respecta a la transfusión de plaquetas. Vamos a abrir el centro de transfusión desde el viernes hasta el domingo por la mañana incluido. Pueden consultar los horarios de atención en la página web www.madrid.org/donarsangre.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los grupos de la izquierda en la Asamblea han suscrito un acuerdo para garantizar en Madrid los derechos de refugiados y migrantes. Incluye otorgar mayor grado de protección a los menores extranjeros no acompañados. Pepe Frutos.
Sí, un compromiso de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos con la organización Refugio por Derecho. Se trata de mejorar la acogida de refugiados y migrantes, en primer lugar garantizando su acceso a los servicios públicos como la sanidad. Cristina Sirur, Refugio por Derecho Madrid.
El acceso a la salud, un derecho que no está garantizado actualmente a las personas refugiadas y migrantes, porque conocemos las entidades que trabajamos a diario, conocemos bastantes casos de falta de acceso, ¿no?, de muchas barreras administrativas. Medidas también para mejorar la protección social, la atención en la educación.
El acuerdo también se refiere a los menores extranjeros. Los firmantes, entre otras cuestiones, se comprometen a procurarles mayor protección jurídica.
Trabajar en esa coordinación de administraciones, que se pueda garantizar el acceso a menores que están en centros tutelados para solicitar esa protección internacional y que no en todos los casos acceden a esa información y pueden formalizarlo y que de alguna forma les garantice una salida más segura, ¿no?, de ese centro.
La organización quiere reunirse igualmente con los grupos que no han firmado el documento, PP y Vox, a fin de abordar también medidas con ellos.
PP y Vox han sacado adelante la bajada de medio punto del IRPF. Salió a las 9 de la noche de ayer, cuando se producía la votación. 374 millones de euros, según datos de la comunidad, se van a ahorrar los madrileños con esta rebaja, que no se va a notar hasta la declaración de la renta de 2023, como le ha dicho Laschetti a Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días de Onda Madrid.
Es una cuestión de que el gobierno de turno en cada comunidad autónoma quiera hacerlo. En la Comunidad de Madrid lleva 17 años seguidos bajando impuestos y nos ha funcionado muy bien, y yo creo que ha funcionado muy bien. Y lo que pasa es que a los socialistas y a los gobernantes de muchas comunidades autónomas y a los socialistas de aquí de Madrid y a la izquierda de aquí de Madrid, lo que pasa es que les gustan los impuestos altos.
Unidas Podemos se ha comprometido con sus cargos públicos en los municipios a seguir defendiendo las propuestas que les atañen y que habían incluido en las enmiendas parciales a los presupuestos. Pese al acuerdo previo de PP y Vox de no apoyar ninguna, van a desglosarlas en la Asamblea para que la derecha explique por qué la rechaza. Carolina Alonso.
Y eran medidas de sentido común, como por ejemplo construir un centro de salud en Móstoles, que llevan pues desde el 2005 esperando por él, o un centro educativo en Parla, por ejemplo, un centro de mayores en Rivas de Vaciamadrid, o una residencia de ancianos en Torrejón de Ardoz.
Los Reyes han presidido hoy el aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española. En el acto, el rey Felipe VI ha alabado la importancia del español como lengua común, Mónica Roncero.
Y es que el español, ha dicho Felipe VI, es el valor cultural que más nos identifica, un idioma que suscita verdadero respeto y admiración en el mundo.
Porque es un idioma que hace grandes a todas nuestras naciones, una lengua que se asoma a la cifra extraordinaria de 600 millones de hablantes, que está en las primeras posiciones entre las más habladas y que permite recorrer inacabables geografías o espacios literarios o virtuales sin cambiar de idioma.
En su discurso, Felipe VI ha defendido la unidad del español, respetando al mismo tiempo su diversidad.
Es expresión de la unidad de la lengua, que no se quiere fragmentar en neolenguas distintas. El panhispanismo también evoca el necesario respeto a la diversidad.
Acto solemne por el 70 aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que ha contado con la presencia de miembros de los poderes del Estado, las presidentas de la Comunidad de Madrid y La Rioja y representantes de las 23 academias que integran la asociación.
En Canet del Mar continúa la polémica después de que unos padres reclamaran el derecho de su hijo de 5 años a recibir una cuarta parte de sus clases en castellano. La dirección del centro dice encontrarse contra las cuerdas, al igual que la familia del menor, para la que la justicia pide protección. Hoy hay allí convocada una manifestación a la salida de los niños para pedir que desobedezca la sentencia. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
La manifestación la han convocado desde el Sindicato de Estudiantes de Cataluña. Consideran que la escuela en catalán corre peligro y llaman a desobedecer. Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, ha pedido cambiar tanto la hora como el lugar de la convocatoria.
Advertimos del peligro de coacción intolerable. Una familia para la que se ha pedido el apedreamiento, esa manifestación señalada contra un menor y su familia, absolutamente intolerable.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Generalitat asegurar la protección e intimidad de la familia que pidió la aplicación de la sentencia, adoptando las medidas que sean necesarias. La presidenta del AMPA, Ana Losada, apunta en la COPE que la familia está serena y firme con la decisión.
Esto es anómalo, que esto, intentan hacer un aviso a navegantes para que ninguna familia más se le ocurra pedir bilingüismo, pedir la ejecución de la sentencia una vez que pasen los 2 meses de plazo y la Generalitat no lo haga.
La Fiscalía investigará los mensajes ofensivos y amenazadores que recibió la familia por redes sociales, dado que se quiere comprobar si estos son constitutivos de un delito de incitación al odio y discriminación.
Lo que pasa en Canet sigue siendo el centro del debate político nacional. Hoy, de nuevo, representantes de varios partidos han valorado la situación y hemos escuchado la reacción del Gobierno tras el Consejo de Ministros, Enrique López.
El Ejecutivo reitera su rechazo y condena cualquier situación de acoso. Isabel Rodríguez, portavoz.
La ministra de Educación se ha puesto en contacto con el consejero de Educación de la Generalitat para sumar desde el Gobierno de España cualquier colaboración, toda la colaboración necesaria para evitar que se produzca ningún tipo de asunto de acoso, en este asunto ni en ningún otro.
Pero el ministro de Consumo, aunque critica el acoso, matiza. Escuchamos a Alberto Garzón en Televisión Española.
Yo no comparto el criterio que utiliza esta familia porque no creo que el español esté en peligro en ninguna parte de nuestro país. El español, de hecho, goza de enormes privilegios frente a otro tipo de lenguas, no solo la catalana, sino otra serie de lenguas de nuestro diverso y rico país.
PP y Ciudadanos llevarán al próximo pleno del Congreso el acoso a la familia de Canet. El portavoz popular, Martínez Almeida, pide al gobierno que proteja al menor.
Lo que le digo a Pedro Sánchez es, si de verdad le compensa ser presidente del gobierno al precio del sufrimiento de un niño de 5 años.
En Vox, su presidente en Cataluña, Ignacio Garriga, avisa.
empezamos una ofensiva legal contra todos aquellos que están promoviendo el odio contra un niño de 5 años. Y es importante volverlo a repetir. Esta banda mafiosa liberticida está acosando a un niño de 5 años y su familia. De facto han suspendido la democracia en Cataluña.
Defensa del castellano también del presidente manchego, el socialista Emiliano García Page.
El idioma no puede utilizarse nunca como arma arrojadiza. Y lo que me gustaría es que en España todo el mundo pudiera hablar todos los idiomas que se puedan, pero no utilizando nunca el idioma como una frontera o una piedra que arrojar.
Ciudadanos ha anunciado que se querellará contra el consejero de Educación de Cataluña si incumple la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano.
En la mesa del Consejo de Ministros se ha hablado también de cuentas públicas. A pesar de las enmiendas parciales presentadas por Esquerra Republicana de Cataluña a los presupuestos en el Senado para presionar al Ejecutivo con la ley audiovisual, el Gobierno confía en aprobar las cuentas públicas. Isabel Rodríguez, portavoz.
Y por supuesto que todos los grupos políticos pues tienen su legitimidad para presentar cualquier tipo de enmienda y mi absoluta confianza al trabajo y a la tarea que la ministra de Hacienda hará en la negociación de los mismos.
En esta segunda reunión semanal del Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado elevar la deducción fiscal por invertir en startups para atraer la inversión y el talento. Flor Carazo.
El Gobierno ha elevado al 50% la deducción fiscal para inversiones de hasta 100.000 euros anuales de empresas de nueva creación o con una antigüedad menor de 5 años. Esta es una de las medidas que se contempla en la ley de startups, que recoge una ampliación del periodo de deducción fiscal de 3 a 5 años para empresas nuevas y 7 para sectores específicos. Otras iniciativas que se contemplan son exenciones fiscales de hasta 50.000 euros anuales para las stock option frente a los 12.000 euros de la anterior ley y la reducción del impuesto de sociedades del 25 al 15%. Se elimina además la doble cotización a la seguridad social y se agilizan los trámites para poder constituir una empresa con un solo paso y por medios telemáticos, sin costes y en 5 días. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
Con este proyecto de ley que ahora remitimos a las Cortes, España se pone a la vanguardia en el impulso a un ecosistema de emprendimiento innovador, pensando muy especialmente en la generación de oportunidades para los jóvenes y también pensando en la atracción de inversión y talento.
El Gobierno también ha debatido la Estrategia de Movilidad Segura y Sostenible 2030, que busca una movilidad descarbonizada. Se apuesta por el transporte público, porque el transporte por carretera dé el salto al ferrocarril y por una buena conexión de las zonas rurales.
Los sindicatos de la Inspección de Trabajo denuncian el bloqueo por parte del Ministerio de Hacienda del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo para incrementar los medios materiales y humanos de la inspección y la mejora de su organización. Aseguran que España está muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial del Trabajo y de la media de inspectores de la Unión Europea. Escuchamos a José Chogándara, de Comisiones Obreras, y a Miguel Ángel Valero, de CESIF.
El Ministerio de Trabajo es incapaz de defender este acuerdo ante Hacienda y que parece, al final, apostarse por seguir teniendo una inspección de trabajo que, si no fuera por el esfuerzo de cada miembro de la plantilla, estaría más cerca de ser un circo que un organismo de la importancia y trascendencia que tiene la inspección.
El colectivo del sistema de la inspección de trabajo no llega a la cifra de 3.000 trabajadores en el sistema de inspección, para una población activa de 20 millones de trabajadores ocupados. España es de los países de la Unión Europea con menor ratio de inspectores de trabajo. En la media de la Unión Europea están en un inspector por cada 12.000 trabajadores ocupados y, sin embargo, en España viene a estar un inspector de trabajo por cada 23.000 trabajadores. Que haría falta aumentar la plantilla pues como mínimo un 50%.
Los expresidentes Mariano Rajoy, Felipe González y el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no declararán como testigos en el juicio del caso Villarejo. El lunes se reanuda la vista y va a llegar el turno de hablar para los acusados. Lupe Ortiz.
El tribunal rechaza los testimonios del actual presidente del Gobierno, también de los anteriores, del ministro del Interior o de la fiscal general del Estado. No es pertinente porque no están relacionados con los hechos que se juzgan en estas tres piezas de la macrocausa tándem. Sí aceptan los magistrados que lo hagan mandos de la policía y del Centro Nacional de Inteligencia. El tribunal resuelve así algunas de las cuestiones previas, otras las aclarará cuando dicte sentencia, entre ellas si fueron o no legales las entradas y registros policiales. La vista se va a reanudar la próxima semana, el lunes. Oiremos a los primeros acusados, los que presuntamente contrataron los servicios del comisario Villarejo cuando aún estaba en activo en la policía. Su turno llegará después en una declaración que se prevé larga y muy detallada.
En los últimos días hemos visto circular por redes sociales una foto de Yolanda Díaz posando delante de una pared con el logo del Partido Comunista, bien grande. Y nos olía un poco raro. Así que vamos a recurrir a la bulería de maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Clara Jiménez Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Junquera.
Decía yo que nos olía un poco raro y no me ha fallado el olfato, ¿verdad?
Para nada, ya te lo digo. Esa foto de la vicepresidenta segunda con el logo del PC no tiene nada de real, es un montaje. La foto original es de Yolanda Díaz delante de una pared roja, sin ningún logotipo. Una pared que, igual alguno lo ha pillado, está en el Museo Reina Sofía de Madrid. La foto forma parte de un reportaje para la revista Yodona del Mundo, que se hizo esas fotos en el patio Nouvel del Museo Reina Sofía, y no hay rastro del logo del Partido Comunista de España en ninguna de las imágenes.
Y hablando de desinformaciones sobre políticos, hay otra de Inés Arrimadas y una bandera de Falange.
Sí, una foto sobre la que no hay ninguna prueba de que sea ella. De hecho, se parece más bien poco a Inés Arrimadas, es simplemente una chica morena con una bandera de Falange. Hemos hablado con ciudadanos, nos han dicho a lo largo de varios años, porque lleva mucho tiempo circulando, que la mujer que aparece posando con la bandera no es ella, evidentemente.
Y también otra foto que reaparece cada cierto tiempo es una de Pablo Casado con una bandera franquista y, por muchas veces que aparezca, sigue siendo falsa.
Como los ojos del Guadiana, esa foto de Pablo Casado, pero efectivamente sigue siendo falsa. La empezó a mover, fíjate, Ignacio Cosidó, fuego amigo, durante las primarias a la presidencia del Partido Popular en 2018, y es un montaje. Casado no tiene fotos, que sepamos, sujetando una bandera preconstitucional.
Sí, claro, es la foto que movió Cosidó, es la que luego se modificó, igual que Pedro Sánchez no tiene pasado franquista, como se dice muchísimas veces en redes sociales.
Otro bulo viejo. Dicen que el teniente coronel Castejón es abuelo de Pedro Sánchez porque comparten en parte apellido. Pero Sánchez es Pedro Sánchez Pérez Castejón. El de Sánchez es compuesto y el del militar es simplemente Castejón. Además, este coronel franquista nació en Manila, la capital de Filipinas, y el abuelo de Sánchez es de Lorca, de Murcia.
Y supongo que también habrá alguno de Vox.
Hay para todos los partidos. Hay un montaje que circula desde hace unos años de Santiago Abascal besando la tumba de Franco cuando todavía estaba en el Valle de los Caídos. Ya te digo que es una foto manipulada en la que cogieron una foto que subía Abascal bebiendo de un río, la recortaron y le colocaron sobre la tumba de Franco, que parece que la besa, pero es mentira.
Pues fotos manipuladas, desinformaciones que afectan a todos los partidos políticos y da igual la formación, todos tienen la suya. Muchas gracias, Clara. Hemos desactivado hoy unas cuantas, aunque seguro que vuelven pronto.
Seguro, seguro, en cuanto vuelvan las elecciones.
Hasta la semana que viene.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a lo local y lo hacemos con varias informaciones de sucesos en formato breve. Nos ayuda Ángel García. Persecución de película, Ángel.
Sí, durante varios minutos los coches de la policía persiguieron a toda velocidad por la M40 el Opel Corsa de unos individuos que habían robado en un supermercado de San Blas. Los delincuentes pusieron en peligro a peatones y coches en su alocada carrera. Finalmente, la policía consiguió detener a uno de los ladrones, aunque el otro pudo escapar. Esther de Gregorio es intendente de Policía Municipal.
Robaban camiones.
La 40 circula por el arcén, casi golpeando a vehículos que estaban circulando también. Decide salir por la salida de la Avenida de los Andes. Entra en una rotonda en sentido contrario, poniendo en un grave riesgo a todos los usuarios. La persecución del vehículo acaba cuando este golpea contra un bordillo en una de las maniobras evasivas que está realizando.
Estos eran los ladrones del súper, ahora vamos con otros que robaban camiones.
Sí, la Guardia Civil de Colmenar Viejo ha detenido a una decena de personas que integraban una banda especializada en robar camiones en las áreas de servicio. Cuando los conductores estaban descansando, la mercancía era trasladada a un camión robado a un almacén de Madrid. El valor de lo sustraído podría superar el 1 millón de euros.
Maltrato animal.
También agentes de la Guardia Civil han detenido en Álava al propietario de una perrera por delitos de maltrato animal que ocasionaron la muerte de dos cachorros de perro. En lo que va de año, la Guardia Civil ha detectado más de 200 casos de abandono animal y más de 800 episodios de maltrato, con casi 600 personas detenidas o investigadas, como explica la portavoz del Seprona.
Y recordamos que en el Día Internacional de los Derechos de los Animales, estos ya no son considerados como cosas, sino que en estos momentos son seres sintientes, con los derechos que les amparan.
La última sensación TikTok llega desde la cárcel. A pesar de la prohibición de tener móvil, un preso de Aranjuez se ha convertido en una estrella de esta red social en los últimos días. Jaime Domínguez.
Daniel Dalton es el nombre de usuario que utiliza este interno de la prisión de Aranjuez para mostrar a todo el mundo su vida entre rejas. Las críticas al estado de las instalaciones y sobre todo a la comida que le sirven son los principales argumentos de las 27 grabaciones que se han hecho virales en los últimos días.
La chula bandeja, tú ves que esto es comida, las lentejas que tienen la negra, el filete torrevenido, el pisto álgame, la pera de La Rioja. Pero ¿y esta comida qué es? ¡Sancho! ¿Qué es esto? ¡Qué pisto por lo visto! ¡Sinvergüenzas!
El interno, que cumple condena por tráfico de drogas, asegura que él no ha subido los vídeos, aunque sí reconoce que los grabó. Según fuentes de instituciones penitenciarias, ahora se enfrenta a una restricción de la actividad durante un mes, lo que significa que tendrá que estar encerrado en su celda por las tardes y no podrá participar en las actividades comunes. Tampoco podrá disfrutar de permisos en los próximos dos meses y se limitarán sus comunicaciones con el exterior.
Nos vamos ahora a Leganés. El ayuntamiento sufre un ataque informático desde hace días, un hackeo que está afectando a todo el sistema, algo que está siendo investigado, aunque la falta de información ha hecho saltar todas las alarmas. Cristina Espina.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde el Partido Popular se han mostrado muy preocupados porque han transcurrido 5 días ya y el problema sigue sin resolverse. Quieren saber cuál es el alcance real y conocer si los ciberdelincuentes han tenido acceso a algún dato importante, datos personales o bancarios de los vecinos. Por ello, el portavoz popular, Miguel Ángel Recuenco, ha solicitado la convocatoria de un pleno de carácter urgente y extraordinario para que el alcalde Santiago Llorente, dice, dé explicaciones.
Desde el pasado lunes, que tuvimos constancia de un ataque informático al Ayuntamiento de Leganés, el alcalde socialista Santiago Llorente no ha dado ningún tipo de explicación. No sabemos el alcance, la gravedad de los hechos que han podido suceder y por eso que requerimos la explicación del alcalde. Ante ese silencio, desde el Partido Popular hemos pedido la celebración de un pleno extraordinario y urgente para que el alcalde dé las explicaciones oportunas.
También han exigido transparencia desde otros partidos de la oposición como Unión por Leganés y Vox, pero desde el consistorio han insistido a Onda Madrid en que el tema está bajo investigación y que por tanto no pueden dar más datos. Lo que sí que han confirmado es que aún no es posible usar los ordenadores en el ayuntamiento, ni los vecinos pueden realizar gestiones online, aunque sí que las pueden hacer vía telefónica o de forma presencial. Mientras, afirman, se sigue trabajando para intentar resolverlo cuanto antes.
Y en Alcorcón hay varias voces que exigen cambiar la parada de bus situada frente al centro comercial Tres Aguas. La marquesina está situada a la salida de una curva con poca visibilidad y provoca retenciones peligrosas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La marquesina está situada en el número 20 de la avenida San Martín de Valdeiglesias, justo al final de una curva que, según los vecinos, tiene muy poca visibilidad. En este tramo se producen retenciones a diario. Hay mucho tráfico de vehículos y eso dificulta aún más la convivencia entre coches y peatones.
La gente no ve el autobús.
Sea un poco peligroso. La gente respeta poco, la verdad.
Así que deberían ponerse un poco más grandes las señalizaciones y tener más acceso a la visualidad de...
Muchas veces que tienes que frenar porque te pueden, bueno, en principio te pueden llevar por delante.
Es un cruce, creo que se va a bastante velocidad.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha instado al Consorcio Regional de Transportes a que cambie la ubicación de la marquesina y la instale unos metros antes, en la propia avenida San Martín de Valdeiglesias, junto al cruce regulado por semáforos a la altura de otro centro comercial. También ha solicitado a la Comunidad de Madrid que dote a la marquesina con elementos informativos y con protección por las posibles inclemencias meteorológicas.
Se avecinan protestas de colectivos sanitarios en Móstoles y Alcorcón. Sonia Melantuche, responsable de Comisiones Obreras Sanidad Madrid en la comarca oeste, explica qué buscan estas movilizaciones.
Que se reabran todos los servicios de urgencias, que se recupere la atención presencial por lo menos hasta el 70%, Solicitamos también una dotación de recursos humanos y tecnológicos, acabar con la demora en las citas, asegurándonos que al menos el 95% tenga una cita en 48 horas. No se puede estar esperando que nos vea el médico de cabecera entre una semana y 10 días.
El Ministerio de Defensa construirá un museo de la Brigada Paracaidista en Alcalá de Henares, la ciudad en la que nació esta unidad del ejército hace más de medio siglo. Jaime Moya.
El Ayuntamiento y el Ministerio han firmado un convenio para el establecimiento de una exposición permanente sobre la historia de la Brigada. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat, ha destacado la relación histórica entre el paracaidismo en España y la ciudad complutense.
Nos comprometemos a mantener el vínculo natal del paracaidismo en España con la ciudad de Alcalá de Henares, localidad que vio nacer el paracaidismo de las Fuerzas Armadas Españolas en 1947.
El mando operativo de la BRIPAC se mantuvo en Alcalá de Henares desde su creación hasta su traslado en el año 2008, pero en palabras del alcalde Javier Rodríguez, su vinculación histórica con la ciudad no se ha perdido.
Los que hemos vivido aquí y nos hemos hecho mayores en esta ciudad, los uniformes de la Brigada Paracaidista nos han acompañado en nuestra vida. Es parte del paisaje de esta ciudad, de sus soportales, de sus calles, de su plaza Cervantes, en la que siempre había presencia de paracaidistas.
El alcalde, además, ha tenido palabras de agradecimiento para la brigada por su colaboración en los difíciles tiempos de la pandemia.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones.
Onda Madrid. Todo música.
Los éxitos que marcaron tu vida en los últimos años y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Todo música.
Con Pedro García de Val.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Parece mentira, pero son cosas de ese puente tan largo que acabamos de pasar. Estamos ya a las puertas del fin de semana y hay mucha cultura en la despensa de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos a las puertas de la Navidad, estamos a las puertas del fin de semana. Es viernes y es día de estrenos, así que comenzamos por esas novedades de la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con El Lodo. Iñaki Sánchez Arrieta dirige su segundo largo, en el que un biólogo trata de proteger el paraje donde vivía de niño, pero de enfrentarse a los lugareños con consecuencias inesperadas, con Raúl Arévalo y Paz Vega.
Estudiado bien la zona. Están ustedes en una situación muy delicada. Ojalá podamos remediarlo antes de que sea demasiado tarde.
Lo van a tomar como una provocación.
Querido Evan Hansen es la adaptación cinematográfica del musical dirigida por Stephen Chbosky. La familia Bloom es una película australiana de superación de Glendinning Irving. No mires arriba. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizan esta película de ciencia ficción dirigida por Adam McKay.
Hemos descubierto un cometa muy grande.
¡Qué bien!
Viene directo hacia la Tierra.
Es lo que llamamos un destructor de planetas.
Tres pisos de Nanni Moretti, relato sobre los miembros de tres familias cuyos apartamentos están en el mismo bloque de clase media.
Ya me estoy acostumbrando, aunque a veces cuando llevamos un tiempo solas ella y yo, sin hablar con nadie, empiezo a sentirme rara y me doy miedo a mí misma.
Y Cyrus and Wance, un delirio pseudo-religioso y político sobre dos hermanos interpretados por Ethan Hawke y dirigido por Abel Ferrara.
Y no dejamos el cine porque hoy tenemos una proyección solidaria en los cines de La Vaguada.
Ya sabes lo que le pasa aquí a la gente que no habla.
¡No, no!
¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor, ayuda!
Maquis es la primera película como director de Rubén Buren.
Es una película en blanco y negro, de las que ya no se hacen, una película tranquila, lenta, donde tratamos los conflictos de nuestras abuelas, de esas abuelas que vivieron los años 40. De hecho, la película es del 49. Es una peli llena de sensibilidad, de historias de mujeres, no sale ningún hombre en toda la peli. Y bueno, yo creo que es un viaje, ¿no? hacia el pasado, hacia ese lugar gris que significó la dictadura de Franco en este país.
Desde hoy, y solo hasta el 16, se proyecta esta película en los cines de La Vaguada y el objeto de la recaudación será ayudar a los más desfavorecidos.
La estrenamos en cines con una motivación, y es recoger alimentos y dinero para las colas del hambre de Aluche y del barrio El Pilar. Ya sabéis lo mal que lo están pasando muchas familias, y hemos decidido pues utilizar la película para lo que debía ser el arte, para conseguir apoyar a la gente del barrio.
Mucho cine, pero también tenemos mucha música. En la Sala Berlanga, entre hoy y mañana, tenemos un ciclo de flamenco programado por Juan Carmona.
Estará Kiki Cortiña, un cantador flamenco de la nueva generación de Galicia, y María Ángeles, que es de Almería. Vamos, queremos acordarnos de todas las provincias de España, ¿no? Y el segundo día, el día 11, estará Udo, que es una de las nuevas revelaciones que hay del nuevo flamenco. Y Juan Yares, que es un cantaor de Jerez, pues de primera categoría.
Rocío Molina completa su trilogía sobre la guitarra con el estreno de Vuelta a Uno en las Naves del Español.
La considero como una pieza bastante caprichosa que podía sorprendernos cada vez por donde quisiera. Y la veo como una especie de empacho con su correspondiente resaca, la cual también te deja luego doloría de placeres.
La bailaora y coreógrafa ofrecerá 9 funciones en Madrid a lo largo de este mes de diciembre con los 3 extractos de este trabajo que indagan la relación entre el baile y la guitarra flamenca. Ya es una realidad, ya ha salido a la venta el nuevo trabajo discográfico de Alejandro Sanz, justo hoy. Lo presentaba ayer en la Escuela Municipal de Música del que fuera su barrio, Moratalaz. El cantante y compositor resume en 2 palabras cómo se ha sentido al acabar este nuevo disco.
Pues me sentí feliz y satisfecho.
Son 10 canciones, 10 historias y los acordes de la guitarra de Paco de Lucía que Alejandro Sanz también ha querido recuperar en este álbum. Y tenemos otro esperado trabajo discográfico que también ha salido hoy a la venta. Canciones 1989-2013 reúne en 3 CDs los mejores temas de Extremoduro, un total de 44 canciones extraídas de 10 discos de estudio. Y también, a partir de hoy, la posibilidad de hacerse con una caja con la discografía completa del grupo, que actualiza una edición anterior de 2010. Un legado imprescindible que se publica justo cuando Robe Iniesta está volcado en su carrera en solitario.
Siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella.
Pues sin más espera, sin más dilación, vamos a resumir esta hora de informativo en estos 3 minutos que nos quedan. Lo hacemos con la ayuda de Elia Fernández. Habrá cabalgata de Reyes en Madrid.
Melchor, Gaspar y Baltasar se lo han confirmado a la delegada de Cultura de la capital, Andrea Levy.
He estado hablando con sus majestades los reyes de Oriente y me han dicho que los reyes magos van a volver a venir a Madrid en su cabalgata tradicional el día 5 de enero por la tarde.
El recorrido, horarios y medidas de seguridad dependerán de la situación sanitaria, pero el ayuntamiento estaría tomando como referencia la cabalgata de 2019 con recorrido entre San Juan de la Cruz y Cibeles.
El próximo martes se abrirá la autocita para vacunar a los niños de 5 a 11 años.
Comenzará el día siguiente en 25 hospitales madrileños. Recibirán 2 dosis de Pfizer con un intervalo de 8 semanas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confía en que haya una respuesta positiva.
Hemos pensado que las familias que tengan niños de 11 años, que también tengan menores dentro de esa franja de edad, también los vacunaremos de manera conjunta, que esperemos que haya buena respuesta y que tengamos los porcentajes mayores de los que hemos tenido en la población general.
Madrid ha entrado en zona de riesgo medio por coronavirus al aumentar la tasa de contagios a 202 casos por 100.000 habitantes.
Vuelven las multas al centro de la capital.
Mañana acaba la fase de preaviso de la zona de bajas emisiones Distrito Centro y desde el domingo se sancionará los vehículos que accedan sin autorización. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que en este periodo de preaviso se ha reducido el tráfico en la zona.
A partir del 11 a las 12, no, del 12 a las 12 de la noche se empezará ya a multar, se dejará de preavisar, pero con los datos que tenemos encima de la mesa, no solo no circulan 50.000 vehículos más, como se nos decía, sino que en el mes de octubre han circulado 27.000 vehículos menos.
La estación de Navacerrada seguirá funcionando.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rechazado las cautelares que Parques Nacionales había pedido para impedir la apertura de sus instalaciones, que hoy no han podido abrir por el mal tiempo como estaba previsto.
El nuevo jefe superior de Policía de Madrid toma posesión del cargo.
El comisario Manuel Soto ha prometido consolidar a la región como una de las más seguras de Europa. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha puesto en valor su trayectoria.
Con su elección hemos podido además cumplir con uno de los principios que rige nuestra actuación en el Ministerio del Interior, que el compromiso con el servicio público, los méritos profesionales y la lealtad a los valores policiales sean los únicos criterios que determinen el acceso y el ascenso en la estructura del mando de la Policía Nacional.
Pues hasta aquí las noticias, 14 horas de Onda Madrid. Volvemos el lunes, la información se queda aquí. Esta tarde tienen los boletines, tienen el Madrid Directo, tienen el Enfoque. Durante el fin de semana tienen nuestros boletines horarios y toda la información deportiva y las retransmisiones con nuestros compañeros de la sección de deportes. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Gracias por escuchar.